Esperar porque ya está en línea Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Buen día, Cipriano, ¿cómo vas? Buenas tardes, no, buen día.
¿Cómo te va, Lisa? ¿Cómo estás?
Bien, bien y preocupada, porque la verdad es que esto se extiende en el tiempo y estamos todos esperando, por supuesto, la palabra del presidente de la Nación. Ustedes ayer emitieron un documento, un comunicado interesante. Desde ayer a hoy, ¿hay alguna coma, alguna variación sobre esa declaración?
No, mirá, desde ayer a hoy se agravó todo lo que planteábamos en este documento, digamos, ¿no? Porque ayer señalábamos que para nosotros era una situación grave. Yo creo que ayer incluso no muchos actores políticos, institucionales, no dimensionaban la gravedad de la situación. Para nosotros se venía configurando una situación que, por lo pronto, ilegal, digamos. Lo que está haciendo la policía es ilegal, no lo puede hacer, está por fuera de la ley, en dos sentidos. Uno, que la ley le prohíbe expresamente el derecho a participar de manifestaciones, de actividades gremiales, obviamente estar haciendo lo que están haciendo, incluso acá en La Plata están anunciando ya retenciones de tareas y, bueno, las medidas que ustedes han visto por los medios, pero, y además de eso están, obviamente, también incumpliendo con la cuarentena, ¿no?
Sí.
Que no es menor. ¿Y por qué lo señalo esto? Porque justamente en este periodo de cuarentena la violencia policial fue tremenda sobre los pibes, digamos. Hay casos de violencia policial muy exacerbados en la provincia de Buenos Aires, desde Lucas Verón, que mataron a quemarropa por violar la cuarentena en La Matanza, pasando por los dos pibes de San Nicolás, que los atropellaron a propósito con un patrullero también por violar la cuarentena. O el caso de Facundo Astudillo, que hay muchas pruebas de la participación de la bonaerense en su desaparición forzada, también por violar la cuarentena. Entonces digo, violar la cuarentena le ha costado a muchos pibes graves violaciones de derechos humanos. Y ellos están hoy violando la cuarentena, sin ningún tipo de respeto por las recomendaciones sanitarias. Entonces digo, tienen la impunidad de violar la ley, ¿no? En el cotidiano, lo que cualquier persona no puede hacer. Pero además, obviamente, y coincidiendo con lo que vos señalabas, esto está excediendo el reclamo salarial, digamos, ¿no? Claramente hay una intención también de generar una acción política sobre el gobierno, digamos. Bueno, es un tema complejo, es un tema que no tiene seguramente una sola razón. Nosotros, en ese sentido, también, cuidado, nosotros éramos críticos con la política de seguridad que se venía desplegando en la provincia de Buenos Aires. Nosotros señalábamos que no era el camino correcto este de discursivamente, simbólicamente, concederle a esta policía, apoyarla, bancarla en estos hechos graves de violencia, porque la bonaerense es una institución muy compleja, 92.000 personas desprofesionalizadas, con un entramado en el territorio en la regulación del delito ilegal, digamos, con vinculaciones también con el Poder Judicial, con el Poder Local de los intendentes en la provincia. Es decir, es una trama compleja y no es delegándole y otorgándole más capacidad de resolución y más capacidad operativa que se la controla, digamos, ¿no? Y lo que se venía haciendo era eso, justamente revertir los últimos mojones que quedaban de la reforma de Arlañán, que le sacaba poder a la cúpula policial para pasar la mano a civiles. Unas resoluciones de principios de este año y un decreto se devolvieron a las policías estas atribuciones, ¿no? Con lo cual la policía tiene hoy las mismas atribuciones que tenía antes de la reforma de Arlañán. Y esta policía, claro, responde de esta manera, digamos, donde claramente no se pensaba que con eso, digamos, iban a responder al mando del ministro de Seguridad, pero claramente están demostrando que la cadena de mando está rota, que no reconocen al ministro de Seguridad, digamos, y están actuando fuera de la ley, digamos, y esto es lo
Pero
grave.
Digo, Cipriano, no reconocen al ministro de Seguridad y no reconocen al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, supongo, porque claro, además son unos que están reunidos en la residencia de Olivos, otros en Puente 12, exacto, otros, digamos, da la sensación en ese sentido de que hay retirados, hay oficiales en actividad. La sensación es que hay algo dentro de la propia fuerza que se ha caracterizado, entre otras cosas, por ser muy vertical, como se han roto esa cadena de verticalidad.
Eso es lo que me parece que hay que analizar y tal vez no tengamos hoy todos los elementos. No sé si está tan rota la cadena de mandos dentro de la institución policial, sí, con el
o se deja hacer.
Ministerio, ¿no? Yo creo que hay una habilitación de las jerarquías policiales a todo esto que está pasando. Claramente hay una habilitación. No podría esto ocurrir si no se hubiera habilitado de cierta manera por las jerarquías policiales. Una institución muy vertical, con mucha trama entre ellos, digamos, de favores, de prebendas. Esto no podría estar pasando si no hubiera, por lo menos, connivencia y habilitación de las jerarquías policiales.
Yo pensaba, esta tarde me entero en la primera tarde que móviles policiales en San Isidro, en San Fernando, en Victoria, Virreyes, pasaban por los barrios avisando que no iba a haber vigilancia, induciendo al cierre de negocios y a generar esa sensación de inseguridad. Digo, están gastando los patrulleros, la nafta, el combustible, digamos, para salir a avisar que cierren los negocios porque la gente está insegura. Es tremendo, están usando los recursos, además, sí, claro. Están armados. Esto es, no se puede sostener mucho tiempo más.
No, es que ese es el punto. Las armas, por eso cuando ellos reclaman la cuestión gremial, laboral, bueno, no son empleados como estatales como cualquier otro. Tienen la delegación de la violencia estatal, la delegación de las armas públicas, digamos. El Estado le ha conferido la responsabilidad de portar un arma para prevenir el delito. Ahora, esa arma, por eso nosotros hablamos de extorsión en nuestro comunicado. Para nosotros es extorsivo lo que están haciendo. Una cosa es que un grupo de trabajadores se junte frente a la crisis de Olivos o se junte en La Matanza, y otra cosa es que estén armados, que tengan armas largas en los patrulleros, que tengan cada uno que lleve su arma personal, digamos, bueno, es otra, digamos, la cómo condiciona el diálogo, digamos, o cómo condiciona el accionar del gobierno o de cualquier autoridad, digamos, ¿no? Y claramente hay una extorsión y hay un uso de esas armas, porque no es que dijeron, dejamos todas las armas, las encerramos en una, ¿no?, en la comisaría, en una habitación y vamos a marchar. No, están marchando con las armas, digamos, y las armas las tienen encima. Entonces, bueno, la verdad es que, digo, yo, sin ir más lejos, leí el caso del policía que se subió a la antena, que claramente es una persona con problemas, obviamente, psicológicos.
Con algún desequilibrio,
sí. Por lo que pareció, de lo que se vio, no tengo todos los elementos, pero pareciera que es así. Ahora, son unas personas que andan armadas por la calle y generan las situaciones que conocemos después y lamentamos de violencia policial, ¿no? Entonces, realmente es un tema grave de la democracia, es un tema que tenemos que resolver, pero esto se resuelve con democratizando esta institución, o sea, con más democracia, con más control civil sobre la fuerza. En ese sentido, creo que hay que profundizar ese camino y no profundizar el camino de la delegación en la propia fuerza del poder político, ¿no?
Bueno, vamos a estar muy atentos a la palabra del presidente, a lo que surja de esta reunión de Alberto Fernández con el gobernador Kicillof y con los intendentes, y ojalá hoy nos podamos ir a dormir todos mucho más tranquilos. Gracias, Roberto.
Como siempre.